Luis Herrera, que nos va a ayudar también a poder analizar, ¿no?, este dato que se conoció ayer por parte del INDEC de la baja de la pobreza en la Argentina. Contador Luis Herrera, Analía Yoma la saluda, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Analía, muy buenos días, producción, y por supuesto a la audiencia.
Bueno, lo primero que quiero preguntarle, de pronto cuando uno ve que bajó tantos puntos la pobreza en nuestro país, las primeras dos preguntas que quiero hacerle es: ¿cómo analizamos este dato en el contexto también que tiene económico nuestro país? Y lo segundo es: ¿cómo mide también el INDEC, y puntualmente si mide la pobreza en función solo del ingreso?
Bien, dos muy buenas preguntas, Analía. Primero, con respecto a lo que es el contexto, sí. Veníamos de un número muy alto, ¿sí?, que es un número que cae y corresponde al inicio de este gobierno. Entonces, si lo miramos dentro de lo que fue el año 2024, comparándolo con el primer semestre, sí, hay una gran caída, desde el 52, casi 53%, a este 38 que se ha publicado ayer, que ustedes estaban comentando. Sí. Ahora, si lo comparamos con el segundo semestre del 2023, la caída no es tan impresionante, digamos, porque en ese entonces estábamos en el 41%. Entonces, para ponerlo en perspectiva, estábamos en el 41% en 2023, se fue el 52% a principios del 2024, y ahora vuelve a un nivel parecido al que tenía en 2023, que son los 38 que se estaba publicando. Esto, ¿qué pasó en el medio? Coincide con la desaceleración de la inflación, que estaba en niveles altísimos, al 2-3% que tenemos ahora en forma mensual. Entonces, eso como para poner un poquito de perspectiva de una caída, sí, pero con respecto fuerte, con respecto al primer semestre de 2024, pero básicamente volvimos a lo que estábamos en 2023, ¿no? Como para tener una, una perspectiva más general de todo esto.
Bien. Antes de que llegara...
Es una buena noticia, ¿no? Pero, pero no, digamos, no es tan fuerte si la comparamos en forma anual, ¿me entiendes?
Sí, bien. Entonces, es importante eso de cómo se hace esa comparación.
Sí, por eso digo... No desmerecemos, no decimos que no sea una buena noticia, al contrario, siempre lo es, pero es distinto comparar una caída del 50 al 38 que, es decir, bueno, estábamos en el 40 hace un año y ahora estamos en el 38, es como que prácticamente no se mejoró más que algunos pocos puntos, ¿no? Eso para poner en perspectiva. ¿Es una buena noticia? Sí, pero todavía falta mucho. Y la otra cuestión es, 38% sigue siendo muchísimo. Son millones de personas que no llegan a cubrir una canasta básica. Y ahí voy a su segunda pregunta. ¿Cómo se mide? ¿Sí? ¿O en qué consiste la medición de la pobreza? Sí, se mide en base a ingresos. Sí. Y toma el INDEC, los 31 ciudades, 31 aglomerados en todo el país, y lo calcula comparando los ingresos de esas familias con el costo de una canasta básica. Y esa canasta incluye comida, transporte, ropa y algunos gastos esenciales. Si no se llega a pagarla, se está en la pobreza. Y si no puede comprar ni siquiera la comida básica, está en la indigencia. Por ejemplo, y poniendo un número concreto, en diciembre del 2024, una familia tipo de cuatro personas, que lo que se usa para la medición, necesitaba un poco más de 1.000.000 de pesos para no ser pobre y unos 450.000 pesos para no ser indigente. ¿Sí? Esos valores obviamente se van actualizando con la inflación. Sí. No es un cálculo perfecto, pero nos da una foto clara de cuánta gente no llega a fin de mes. ¿Bien?
Bien. Pero entonces, a ver, porque... uno mira ese dato, ¿no es cierto? Bueno, es una buena noticia en principio. Y de pronto, bueno, también ve el ingreso y dice, bueno, pero el dinero no alcanza. Y después ve al mismo tiempo que, por ejemplo, hoy aumenta el combustible. Después ya vienen los aumentos de, no sé, por decirle, de las prepagas. Y va al súper y bueno, sigue viendo aumento de los alimentos. Y dice, pero bueno, pero está desacelerada la inflación. y cómo comprendo entonces la estadística?
Bueno, ese, primero tengamos en cuenta que este número corresponde al, al segundo semestre del 2024, claro, sí, ¿no? Este número de la pobreza que estamos comentando. Este 38% corresponde al, al número de diciembre, o mejor dicho, segundo semestre de 2024. Ahora, estos aumentos que estamos sufriendo ahora, estamos viendo ahora y sí, que son reales, van a impactar en la medición de la pobreza que se haga del primer semestre del 2025. Sí. Entonces, esto implica que esa canasta que nosotros estamos comentando, que en diciembre del 2024 era de 1.000.000 de pesos, seguramente en este primer semestre va a ser mucho más. Eso se va a comparar con los ingresos promedio de la familia. Si los ingresos suben más que esa canasta, seguramente va a haber, o el resultado de la medición va a dar una baja de la pobreza. Ahora, si los ingresos se mantienen o los ingresos bajan, bueno, vamos a volver a tener una suba de la pobreza, Dios quiere que no, pero el cálculo, digamos, en ese sentido, está ligado exclusivamente a esos dos factores, el aumento de los ingresos y el aumento de la canasta.
Bien. Y,
y dentro de esa canasta está la nafta, por supuesto,
claro,
¿no?
Y a niveles históricos, ¿no? La verdad que en la Argentina hemos, no sé, le digo desde, pongamos un corte ahí, supongamos desde la década del 90 a la actualidad, ¿se han mantenido siempre altos los niveles de la pobreza? ¿Es algo que finalmente no se logra resolver?
Lamentablemente sí,
claro.
Lamentablemente sí, siempre hemos tenido ahí, incluso economistas que hablan de una pobreza estructural, eso quiere decir un nivel de pobreza que es difícil de perforar hacia la baja, es decir, que no que hay una gran cantidad de personas a las cuales es muy difícil sacarlas de la pobreza porque sus ingresos son extremadamente bajos. Entonces, ese 30% que es el del cual hablan los economistas y del cual no hemos podido bajar hace décadas, es lo más difícil, ¿no? Como le digo, podemos alegrarnos, y está bien, creo, que lo hagamos, que se haya bajado un poco la tasa de pobreza en estos últimos semestres, pero el desafío está en bajar más todavía, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que a nivel mundial, y para poner una perspectiva, si yo tengo todo el mundo, la cantidad de personas pobres en el mundo en forma global no sobrepasan el 10%. ¿Sí? Por supuesto, con desigualdades, hay países que tienen más, otros que tienen menos, pero comparado con nuestro 38%, ¿sí? Estamos dentro de los países con mayor índice de pobreza, mayor tasa de pobreza en el mundo. Entonces, sí, lamentablemente, en forma histórica, tenemos una pobreza del 30% muy estancada y muy difícil de bajar. Y esto, la receta de los otros países del mundo es la producción, producir más, generar más empleo, que es la manera más genuina de que la gente salga de la pobreza, ¿no? Y es lo que está costando a nuestro país en todos estos años.
Algunos economistas dicen también que este dato lo relacionan con la recuperación del salario real. ¿Usted coincide en eso?
Sí, hay una leve, muy leve recuperación del salario real que ha permitido que ese, vamos a comparar año a año, ¿no? Empecemos de lado del semestre contra semestre.
Sí.
Y comparamos esa pequeña baja que hubo del 2023 hasta el 2024, reitero el número como para que no nos perdamos, desde el 41 hasta el 38, esos tres puntitos, sí, está relacionado con que las personas que han podido mantener su trabajo han tenido aumentos de sueldo que los han llevado por encima del 1.000.000 de pesos, entonces han podido salir de la pobreza, ¿sí? Por eso es importante saber y conocer, y estaba perfecto también su primera pregunta, ¿cómo se mide?
Sí.
Bueno, hay una canasta de bienes que vale un 1.000.000 de pesos. Si tu familia, que tiene 4 integrantes, tenía como ingresos del papá, de la mamá, etcétera, menos de 1.000.000 de pesos, estabas dentro de del 30 y del 41% de los pobres. Si tuviste la suerte de que mantuviste tu trabajo y, por ejemplo, por las paritarias de tu gremio, entre los dos ingresos superaron el millón de pesos, bueno, ahí sí tu hogar salió de la de esa cápsula de pobreza y no es que está mucho mejor. A lo mejor tu sueldo pasó de 900 mil pesos, claro, tu sueldo y
por supuesto el de tu pareja. 1.200.000
Y pasaste, no sé, 200 sí. mil pesos más alto, bueno, ya no sos pobre supuestamente para la medición, pero claro, tu mejora no ha sido significativa.
Bien. ¿Bien? Entonces, ¿se podría pensarse que había que revisar un poco la metodología de medición?
Mire, es una cuestión que hasta mundialmente se está revisando, porque claro, no solamente los ingresos, y eso está bien lo que usted marcaba, no solamente los ingresos marcan si una persona es pobre o no, sino también el acceso a ciertos servicios. Sí, obviamente, todo, y como todo en economía, también la medición de la inflación, siempre está en constante revisión y bueno, justamente hoy por hoy es una de las mejores cosas que se pueden hacer. Es decir, ¿podría mejorarse? Sí. ¿No se refleja la realidad? ¿Es malo? ¿Es una basura lo que estamos midiendo? No, no, para nada. Se está midiendo bien con las herramientas necesarias. A modo de ejemplo, ahora se está hablando de cambiar la medición de la inflación para incorporar más la incidencia de los servicios, porque dentro del gasto de las familias inciden mucho más los servicios que las compras de bienes. Y eso está bien que se vaya actualizando. Probablemente se haga en este tiempo, o espero que al menos así que lo haga, porque sí, hay que ir actualizando las mediciones, y lo de la pobreza es otra también. Y fíjese que desde el punto de vista económico se mide no solamente los ingresos, sino también otras cuestiones, cómo se sienten las personas. Claro, que es un poco más difícil de cuantificar, ¿no? Ese es el gran desafío.
Claro, porque digo, no es una crítica tendenciosa criticar el instrumento, sino que muchas veces los instrumentos necesitan ser readecuados también a los contextos, ¿no? A los contextos también, inclusive de evolución de las sociedades y también de los hábitos de consumo que de hecho han ido cambiando a lo largo de la historia.
Exacto, exacto. Es exactamente así, coincido totalmente con usted, tiene que adecuarse en forma periódica los instrumentos. El gran desafío es cómo hacerlo de una manera justa, correcta, y además cómo no perder la secuencia de años anteriores, porque imagínense, si yo quiero comparar la pobreza de este año con la pobreza de hace 20 años, con consumos distintos, tiene que haber una línea que se mantenga desde el punto de vista estadístico para que puedan ser comparables esos años, ¿no? Entonces, no es tan fácil, eso es lo que quiero decir. No es tan fácil, pero sí, coincidimos todos en que deben ir readecuándose las metodologías.
Bien, y la última que le hago ya para no robarle más tiempo, ¿usted cree que puede llegar a haber una devaluación? ¿Ve? Porque en todos los medios nacionales también hay tanto tecnicismo a nivel de la economía, ¿no? Que uno termina entendiendo, bueno, ¿habrá o no habrá una devaluación? ¿Y eso qué impacto tiene también en la vida diaria, ¿no? De toda la ciudadanía.
Bien, si habrá o no, lamentablemente no lo puedo saber, ¿no? Si me pregunta, espero que no. Los mensajes del gobierno, sobre todo del ministro de Economía, han ido en el sentido de negarla rotundamente, y creo, ya mirando un poco a algo más objetivo, más que los sentimientos, creo que el uso de las reservas que ha estado haciendo el gobierno, básicamente vendiendo reservas, apuntó a eso, ¿no? Apuntó a contener una posible devaluación, que no se ha producido, por suerte, porque, ahí voy a la segunda parte de la pregunta, los impactos ya los conocemos, lamentablemente, que es traslado a precios, aumento de inflación, y, volviendo al tema principal de la columna, va a volver a aumentar la pobreza si eso pasa, ¿no? Porque eso se va a trasladar automáticamente a precios. Entonces, mi perspectiva es, espero que no. Lo que está haciendo el gobierno indicaría, y sobre todo con esta noticia del préstamo del Fondo Monetario Internacional, indicaría que están tomando todas las medidas para que eso no suceda. Para que eso no suceda.
Bien. Contador Luis Herrera, muchísimas gracias siempre por la predisposición y además por ser tan claro, ¿no?, en estas cuestiones de la economía que muchas veces nos cuesta entender un poco, ¿no? Así que agradecidos por toda esta conversación.
No, por favor, el agradecido soy yo. Que tengan un excelente día. Un saludo para todos.
Muchas gracias.
La radio suena diferente. Renovamos a cada instante todo lo que pasa. Escuchas La Red La Rioja. Estás informado. Sintonizas 88.3. Ya estás disfrutando. Somos más, muchos más, los que creemos en una radio plural. Una radio, una radio, una radio, una radio, una radio, una radio.